Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes 1 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues sí, ya es 1 de agosto. La verdad es que arrancamos el mes más vacacional del año. Pero a esta hora tenemos que mirar a un punto concreto del mapa. Todo está listo en Lisboa para que dentro de una hora comience oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud. Una jornada mundial a la que mañana se va a sumar el Papa Francisco. Decenas de miles de chavales están en las calles de Lisboa, llegados de todo el mundo.
Me parece que es una experiencia única y hemos tenido la suerte que este año ha sido cerca de España, entonces pues hemos venido a disfrutar de esa experiencia inolvidable.
Y en Lisboa hay un micrófono azul de la cadena COPE con Faustino Catalina. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Dentro de una hora el cardenal Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, va a presidir la misa inaugural, va a ser el pistoletazo de salida.
Efectivamente, Rubén, está ya todo preparado, todo controlado hasta cierto punto, porque como escucháis de fondo son muchísimos los jóvenes que en riadas circulan ya por las calles de Lisboa hacia ese centro de encuentro donde tendrá lugar, en ese parque Enrique VII, tendrá lugar esta ceremonia de apertura oficial de la Jornada Mundial de la Juventud en esta ciudad en la que prácticamente está duplicada. Recordamos que Lisboa tiene 500.000 de habitantes. Hoy, ahora mismo, hemos notado ya todos los cortes y restricciones de tráfico que afectan a sus calles, por las que mañana pasará el Papa tras su llegada. Mientras tanto, los jóvenes peregrinos aguantan bajo el sol y con paciencia las numerosas colas que hay para todo aquí. Hay para comer, para coger el autobús, para entrar en cualquiera de las numerosas convocatorias que se ofertan estos días. Muchos también, por supuesto, haciendo turismo o conociendo los lugares típicos como el Monasterio de los Jerónimos.
Faustino, para quien no lo sepa, intenta transmitirle qué es una Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué se vive en una jornada como esta?
Pues lo que se vive es lo que nos cuentan los jóvenes con los que hablamos y que diríamos que tiene dos o tres apuntes comunes. Unos que vienen para compartir su fe, otros que vienen para tratar de buscar respuestas a las dudas que se les plantean a su edad, sobre todo los más jóvenes, y otros pues que ya han conocido otras jornadas mundiales de la juventud y lo que quieren es convivir, es conocer a otros jóvenes como ellos de todo el mundo durante estas jornadas. Por lo tanto, es un lugar para compartir la fe, pero también para convivir, para conocer gente que piensa como tú, que puede convertirse en tu amigo, tu novio, como hemos visto en alguno de los episodios ayer mismo con los que hemos estado. En fin, hay pocos países que no tengan representación aquí, que recordemos, pero eso significa que la universalidad de la Iglesia está representada en estos jóvenes llegados de todo el mundo. Por lo tanto, es lo que podíamos esperar de continuidad después de que esta Jornada Mundial de la Juventud fuera aplazada por la pandemia durante un año. Recordamos que estaba prevista para el año pasado, en 2022, pues este 2023 los jóvenes lo han cogido con más ganas todavía y por eso se están haciendo presentes de esta manera, sobre todo la representación española, los número uno, otra vez.
Sí, somos casi 80.000 allí en las calles de Lisboa. Una pregunta te iba a hacer, ¿cuántas JMJ llevas? Porque llevas varias.
Sí, llevo tres, yo creo, por lo menos sí, Madrid, Río de Janeiro, Cracovia, en fin, sí, hemos estado por ahí.
Sí, y de todas, ¿cuál ha sido la que más te ha impresionado y por qué?
Hombre, la que más me impresionó fue la de Cracovia, porque tuve la oportunidad de viajar en el avión del Papa desde Roma y volver, y entonces fue mi primer encuentro con el Papa Francisco, y eso fue quizá lo más destacado y lo que más me marcó, y poder cubrir con el grupo de compañeros vaticanistas que viajan habitualmente con el Papa para cubrir sus viajes. Entonces, para mí, ese viaje fue el más intenso, pero el que más me ha marcado, ciertamente.
La de Río, si no recuerdo mal, fue la de Hagan Lío.
Esa fue la primera del Papa Francisco, la de hagan lío, no se queden en casa en zapatillas, que hay que salir a romper las zapatillas, efectivamente, no quedarse en el sillón, ¿eh? Así que empezó por ahí y ahora, como escucháis, esto es un río, pero de gente ahí.
Sí, sí, se escucha ahí de fondo un ambiente increíble. Pues Faustino, vamos a ir hablando a lo largo de esta tarde, en 55 minutos empezará la misa y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra, esos micrófonos azules, porque hay varios micrófonos azules de la cadena COPE por las calles de Lisboa. Muchísimas gracias, Faust.
Gracias, Rubén, hasta luego.
Eso en Lisboa. Aquí lo que tenemos que hacer ahora mismo es balance de los incendios declarados en las últimas horas en España. El primero comenzaba alrededor de la 1:00 p.m. en la línea de la Concepción. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Las llamas de este incendio se han originado en una zona industrial, en el paraje de Santa Margarita. Se ha extendido por un paraje forestal y el viento lo ha empujado hacia la urbanización Venta Melchor. Por precaución, la policía desalojaba algunas viviendas, aunque nos cuentan que no corren peligro esas casas. Nos lo contaba hace unos minutos el alcalde en funciones, Juan Macías.
El incendio ha empezado cercano a unas urbanizaciones. El viento va a dirección contraria a la urbanización y se ha ido separando. En primer lugar, han intervenido miembros del consorcio de bomberos provincial, que como era una zona urbana son los que han intervenido en primer lugar, y como se ha extendido a una zona rural, pues ya han empezado a intervenir medios del Infoca, tanto medios terrestres como medios aéreos.
Casi a la misma hora, Rubén, comenzaba otro incendio, esta vez en la localidad de Jaraíz de la Vera, en Cáceres. Los servicios de extinción de la Junta de Extremadura han decretado el nivel 1 de peligrosidad y una treintena de efectivos trabajan sobre el terreno. En Cataluña, los bomberos de la Generalitat dan por estabilizado el fuego que ha obligado a confinar varias urbanizaciones esta mañana en el Perelló, en Tarragona. Y el último incendio del que estamos pendientes ha provocado el corte de la A2 a su paso por Collbató, en Barcelona. La última hora sobre este incendio es que la Generalitat lo da por estabilizado hace solo unos minutos.
Hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta. En las últimas semanas hemos visto arder islas griegas, hemos visto arder Sicilia, y cuando hablábamos con expertos nos decían que este año, el verano, sobre todo los meses de julio y agosto, en España no iban a ser tan destructivos. ¿Por qué? Porque durante los últimos días de mayo y los primeros días de junio había llovido mucho y eso había hecho que la tierra estuviera húmeda, con lo cual el riesgo de incendio era menor. ¿Qué ocurría? Que advertían que a partir de septiembre y octubre, si no llueve, la situación se va a complicar. De momento, tenemos estos incendios activos, esperemos que no haya que lamentar ninguno más. Mientras tanto, en La Gomera, poco a poco va volviendo a la normalidad. Casi toda la isla ha recuperado ya el suministro eléctrico y la Guardia Civil investiga el incendio en la central del Palmar, que la madrugada del domingo provocó este apagón. En Herrera en COPE, Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo, ha pedido que las compañías actualicen sus equipos, que en algunos casos tienen más de 35 años.
Creo que esto no se debe repetir, y les adelanto, antes de un año explota Gran Canaria, tiene un déficit de más de 120 megavatios, y va a ocurrir lo mismo. Ya ocurrió en Tenerife en el año 2019, en el año 2020, que el gobierno le permite que hagan todo esto, pues que venga Dios y lo vea, ¿no?
Y hablando de la luz, hemos cerrado el mes de julio con el precio del recibo por encima de la media europea, algo que no sucedía desde febrero de 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania. Y eso, que se ha moderado ligeramente respecto a junio. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de las olas de calor de este último mes, julio mantiene la estabilidad en el mercado mayorista con un precio medio de 91 euros el megavatio hora, un 65% menos que hace un año. Las renovables, sobre todo la solar fotovoltaica, que han cubierto más del 68% de la demanda en horas de sol, y un precio medio del gas contenido, han evitado que la factura se disparase. Antonio Aceituno es experto de Tempos Energía.
La energía fotovoltaica, ella sola, está cubriendo un 40% de la demanda, pero es que aunque los ciclos combinados hayan incrementado su dinámica un 5%, lo están haciendo con un gas por debajo de los 25 euros megavatio hora.
Julio cierra con una factura media, dependiendo del consumo, de entre 52 y 66 euros, la mitad que hace un año y lejos del récord de 123 euros de marzo del 2022.
Y luego está, pues, de lo que llevamos hablando desde el 23 de julio, la investidura, quién va, quién no va. Bueno, quédate con dos o tres titulares. El primero, Pere Aragonés ya va diciendo lo que quiera, asoma la patita. El presidente de la Generalitat pide a Pedro Sánchez que se mueva para conseguir su apoyo y le pone deberes.
Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y, por lo tanto, que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión.
Es decir, referéndum, amnistía y pasta. Eso es lo que pide Pere Aragonés. El segundo titular llega desde Navarra. Allí las negociaciones entre los socialistas y Geroa Bai, que es la coalición en la que se integra el PNV, están encalladas. Pero hoy Bildu, sí, Bildu, ha ofrecido a María Chivite hacerla presidenta sin líneas rojas. Eso sí, previa consulta a su militancia. Laura Aznal es su portavoz. Dos cuestiones sobre esto. Primero, hasta después del 23 de julio, en Navarra, el Partido Socialista estuvo callado. No dijo con quién estaba negociando ni con quién iba a negociar. Se votó y dijeron que uno de los socios iba a ser Bildu. Y segunda cuestión, esto a lo mejor es un cambio de cromos. Es decir, Bildu le dice al PSOE, yo te apoyo en Navarra, y cuando sean a las elecciones en el País Vasco, que van a ser el año que viene, en torno al mes de junio o julio, pues a lo mejor Bildu le dice, apóyame tú a mí aquí, y ya veremos qué hacen allí los socialistas. Y a partir de las 9, hoy vamos a hablar de la violencia machista en España, que deja 32 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. 9 de ellas, precisamente en este último mes de julio. La última es Erika Vanessa, una chica nicaragüense de 22 años que vive en Utrera, Sevilla, y que murió tras recibir varios martillazos en la cabeza. La delegada del gobierno, Victoria Rosell, ha presidido esta mañana una reunión del gabinete de crisis en el Ministerio de Igualdad. Si haces un gabinete de crisis es que las cosas no funcionan. Tienes que reunirte para ver cómo las solucionas. Pero bueno. Bueno, Victoria Rosell pide extremar las precauciones en verano.
El verano es una época especialmente comprometida y en la que hay que estar especialmente alerta. Solo una había presentado denuncia. Por eso insistimos tanto en el silencio del entorno, porque no son ellas muchas veces las que pueden tomar estas decisiones o no están en ese momento en condiciones de denunciar.
Y hasta ahora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Bea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No solo hablamos en estas columnas de género sobre los éxitos, los avances, los progresos o los hallazgos relativos a la mujer. En otras ocasiones, como hoy, toca hacer balance de tragedias, asesinatos, mujeres asesinadas. Hemos dejado un mes de julio con 8 mujeres asesinadas por parte de sus parejas o exparejas. Estamos hablando de una media de 2 a la semana. Los psicoanalistas sienten una altísima preocupación porque la violencia machista se produce contra mujeres cada vez más jóvenes en estos meses estivales. El Ministerio de Igualdad hoy ha celebrado además una reunión de urgencia con participación de Justicia, de Fiscalía, de comunidades autónomas, porque están buscando respuestas a esta realidad social cada vez más preocupante.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Ganga, podemos decir que ayer el titular era Dembélé y Mbappé, y hoy es Mbappé y Dembélé.
Al revés, sí.
Dembélé.
Sí, son los dos protagonistas de las últimas semanas. Hoy está mucho más parado todo a la espera de que se resuelva el fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint-Germain. Ya sabéis que el Barça acepta negociar con el Paris Saint-Germain y le da 5 días para alcanzar un acuerdo. Lo que sí parece claro es que el jugador ya ha decidido, quiere irse del Barça y mudar a París. En el caso Mbappé hay poca novedad también. Hace unas semanas Al Khelaifi le dio un ultimátum hasta el día 31 de julio, es decir, ayer, para decidir si renovaba o si le vendían. Esa fecha ha pasado, Mbappé sigue al margen y el Paris Saint-Germain ha vuelto a perder otro amistoso con Luis Enrique en el banquillo hoy, 2-1 contra el Inter de Milán. Para los que quieran trasnochar esta noche a las 5 de la madrugada, el Barça cierra su gira americana contra el Milán. En el mercado de fichajes poquita cosa, pero podemos decir que la Real Sociedad se lanza por el delantero Andrés Silva, y en tenis deseando ya que vuelva Carlitos Alcaraz, que está entrenando para preparar el Masters 1000 de Canadá y el US Open.
Gracias, Carlos.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
LG,
JBL,
Asus,
Canon,
Motorola,
Oppo.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3, 15% en las mejores marcas de electrónica.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes.
Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Margarita de Dinamarca no disimula su poder como matriarca de la familia. Ha dejado claro que ella es quien aprueba o no a las parejas de sus hijos y nietos. Y punto. Una decisión que nos lleva a hablar de gente entrometida. Para ello tengo a Jon Uriarte, que su suegra lo aceptó porque le entretiene y es más barato que tener un loro.
He visto luz y entrado, Rubén.
Yo creo que el loro sale más barato que tú.
Pues eso digo.
No.
¿Caro?
No, tú eres muy caro. El barato es el loro.
Por eso.
No, por eso no. Tú dices que es mejor tener al loro.
No. Es verdad, pero depende de qué raza de loro sea.
Bueno, no me líes, que me estoy liando.
El caso es que para...
Que el loro come menos que tú.
Eso sí, eso ahí te doy la razón. Bueno, para entender cómo debe ser doña Margarita, basta con recordar este breve fragmento que resume la relación de Tony Rodríguez con su suegra.
Y como digo, mi suegra... un poquito celosa, sin exagerar. En la foto el carnet de identidad sale conmigo ahí. Pero por hermano.
No me digas tú que no define a la perfección lo que es doña Margarita. Se mete ahí en la pomada.
Bueno, oye, cada uno puede hacer lo que quiera.
Claro, a eso, mira, de eso vamos a hablar ahora. Porque ojo que hay suegros mucho más metetes, que se dice en mi pueblo. Pero hoy vamos a hablar de las Margaritas. Ojo a esta frase que está desde hoy, Premio Ondas, ¿eh? Pero hoy hablamos de las Margaritas que deshojan vidas ajenas. ¿Cómo te quedas? Bueno, lo de... Te has quedado palmado. Lo de Tony Rodríguez nos confirma que hay gente entrometida Pues en todas partes, en Dinamarca, en España y en todo, hijo vecino.
Sigue tú con mi parte, que me estoy reponiendo de la frase anterior.
Y que viene de viejo. Porque ya en la prehistoria la influencia de ciertos familiares en la vida de las parejas era más que evidente.
Usa mi silla, mi querida suegra, yo me sentaré en una piedra.
Pedro, quiero agradecerte que seas tan amable con mamá. Y creo que ya está queriéndote.
Espero que así sea.
¿Por qué no te fijas por dónde caminas? ¿Estás dormido?
Ahí está. Claro, también hay que tener en cuenta que Pedro Picapiedra como yerno, pues...
Pues no sé, debe ser como Homer Simpson.
Una cosa así, a ver si me entiendes. Un hombre, mira, hablabas que yo como, pero este jamaba bien, ¿eh? Bueno, tampoco debemos olvidar que hay gente que carece de lo que hay que tener para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Y lo van dejando, se dejan avasallar y llega un día en que no toman una decisión sin antes consultarla.
El chaval de 20 años que va a llevar un currículum y está jefe allí leyendo el currículum y sabe, caballero, aquí pone en su currículum que usted es totalmente independiente. ¿Eso es verdad? Dice, o más, ¿eso es verdad? Dice, dile que sí.
Bueno, pues...
Una independencia, sí.
Claro, me recuerda al hijo de Puyol. ¿Tú te acuerdas que querían la independencia pero luego seguía viviendo con los padres?
Bueno, pero es que quería otra independencia.
Ahí voy. Todo depende. Bueno, hay que decir que también resulta cómodo si no te atreves a tomar decisiones por ti mismo, por lo que sea.
¿O no sabes cómo decir en casa que hay cosas que quieres hacer tú solo?
En esta horrible situación os enfrentaréis a todo tipo de pruebas.
Pero si no te cabe, vaya culo que has echado, hijo. Claro, es que ahora vive con su novia, a saber lo que come.
Y aún queda la prueba más dura para un hombre, comprar los cayumbos.
Ah, ya te he cogido los calzoncillos, de los de toda la vida, sufriditos.
Sufriditos, qué buena frase, qué buena expresión de la madre.
¿Tú cuándo empezaste a comprarte ropa por ti mismo?
Todavía no he empezado, pero... Es que a eso voy. Es que no me dejan opción, porque cuando me he comprado alguna vez me han dicho, te los has comprado horrorosos, y entonces ya pues me caen siempre en cumpleaños y estas cosas, pues me caen.
Claro, bueno, pero no, a la hora de comprar, ¿qué eres más?
Holgadero.
O sea, eres... No me refiero a eso, hombre. Digo que no. Si eres...
Claro.
Que si no compras porque eres vago, no. O no compras porque no te gusta ir a comprar.
Ah, no me importa ir a comprar. No importa, lo que pasa es que pues, coges y te dices, cojo estos tres. Pero claro, yo lo que quiero es que sea pues lo que es como el clásico boxer de toda la vida. Pero claro...
¿Pero por qué estás empeñado en la ropa interior? Que no te estoy hablando de eso, que te estoy hablando en general. Sal de aquí, avanza con el guión, venga.
Ah, no, yo la ropa mía me la compro yo. No, eso me gusta a mí, sí. Bueno, hay que entender de todas formas a Margarita de Dinamarca porque le preocupa que su descendencia acabe eligiendo mal y sufriendo por ello.
Porque es algo que pasa con mucha frecuencia. Y si no, que se lo pregunten a Arturo Valls.
¿Qué le dice la madre a la hija? Le dice, ¿tienes novio, cariño? Y dice, sí, mamá, sí, tengo novio. Dice, ¿tú te acuerdas el hijo del notario? Y la madre, ¡ay, sí! ¿Te acuerdas que estaba estudiando para medicina, para médico? Y la madre, ¡ay, sí! ¿Te acuerdas que le robó la moto un yonki? Sí, pues el yonki.
Claro, ¿qué? Mira que pudiendo elegir a otro, pues imagina la cara del padre en ese momento e imagina pues si le pasa esto también a la pobre Margarita.
Pero esta forma de hablar de Arturo Valls es muy habitual, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque, claro, a ti te preguntan que cuándo te casaste y tú dices, bueno, pues hace 15 años que me compré la lavadora... 20, frigorífico, sí, tal. Es por descarte.
Bueno, eso a algunos les pasa, a mí no. Yo me acuerdo perfectamente de la fecha. Otros de este programa, y no solo uno, no se acuerdan exactamente.
¿Y no ahí solo uno? ¿Quién no se acuerda?
Ahí lo dejo. Empezando por el jefe, ahí lo dejo. Que como está en Cádiz, no puede quejarse.
Está en Cádiz, está por aquí. ¿Quieres que te lo ponga?
No me lo pongas. De todas formas, me va a echar la bronca. De todas formas. Es que ya me ha parecido verle, pero creía que no.
Vale, venga.
De todas formas, no sé de qué nos extrañamos, porque hay gente que va a la televisión para buscar pareja, a su hija, a su hijo, lo que sea.
Cosa que no siempre funciona, porque hay madres que son demasiado sinceras.
Yo quiero que me cuentes, Mercedes, cómo es tu hijo.
Es nada más que del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Pues es tan protección civil, pero como ahora no hay fiestas, él venía, se duchaba... Se ponía el uniforme y allá que se iba a donde hubiera fiesta.
O sea que lo podemos recomendar perfectamente porque es buen trabajador. ¿Es buen hijo?
Sí, bueno, digo bueno. Es lo único eso, que es muy corto.
Bueno.
Bueno, dice la otra. Bueno.
Pocas veces he visto a alguien ser tan sincero.
Sí, sí.
Ser tan directo.
De la madre. Lo mejor es la presentada que dice, bueno, es corto, ¿qué se le va
bueno,
a hacer?
¿Qué vamos
te
a
digo
hacerle,
una cosa,
¿no?
Ha dicho lo que hay, como tú dices, que luego que no se queje la novia de turno, que sea, porque claro, lo dijo, y público. Bueno, total, que lo de Margarita de Dinamarca metiéndose en amores de sus hijos y sus nietos, pues tampoco es tan raro.
Y lo mismo es una gran ventaja, que se lo pregunten si no a este oyente y lo que le pasó.
Necesitaba ir al psicólogo, pero al final he ido a ver a mi madre y mi madre me ha dicho, todo lo que te pasa por gilipollas. Y nada, me he ahorrado 500 euros de consulta y encima me llevo un tupper con croquetas.
Claro, ya está, perfecto.
Esto es el combo completo, ¿no?
Claro, o sea, tu madre te dice la frase lapidaria que te ha dejado claro, lo cual es el diagnóstico, y luego aparte pues te llevas el tupper con unas croquetas, o sea que... Oye, he comido yo tupper de mi madre, o sea que...
Eso te iba a decir, que hablando de todo esto, sé que estás en casa de Rodríguez.
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Pues mundo tupper, pero hoy ha venido mi madre, y es lo bueno de invitarle a mi madre, que se trae la comida, la suya y la mía, y entonces comemos los dos.
Bien.
Me ha dicho que mañana vuelve, he dicho, pues bueno, fenómeno.
Siguiente cuestión que me preocupa. ¿Te has podido hacer el café esta mañana con la máquina?
Sí. Bueno, he de reconocer que he bajado a tomar un café, pero baja a tomar un café porque he ido a la farmacia. Te lo cuento todo. Que encima no había lo que tenían, entonces tengo que volver mañana. ¿Alguna pregunta más, señoría?
¿Mañana te ves capaz de poner la cápsula en la cafetera para
no,
poder
arrancar? No, tengo una italiana. Tengo una cafetera italiana. Lo que pasa es que como he salido, pues he dicho, ya aprovecho y tomo un cafecito debajo de casa.
Ya.
Y saludo a las debajo de casa, que son muy majas.
Ya, eso se lo cuentas a otro.
Claro. Bueno, y que soy muy vago. Sí, vale, bien.
En fin,
mañana lo voy a tomar Colacao, que no hay que hacer nada.
¡Hala!
¡Hasta! A ver la gallina.
Cierra por fuera.
Hasta luego.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Ya es mala suerte. Ayer se averió la cisterna en casa de mi madre y cuando fui a verlo, la lámpara del baño también empezó a parpadear. Y para colmo, su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Y me dijo que no sabía qué hacer. Y yo no soy fontanero, pero le dije que la solución era sencilla. Porque si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, don Juan Carlos ha regresado a Abu Dhabi tras pasar unos días en Sanjenjo, en Pontevedra, donde ha participado en las regatas. Desde el coche y antes de dirigirse al aeropuerto, el rey emérito ha dicho que se va muy contento y que volverá pronto a España. Segunda clave, este martes hemos conocido que Francisco Paesa, ex colaborador de los servicios secretos españoles, falleció en mayo en París, donde residía desde hace décadas. Tenía 87 años. Para hacer memoria, estuvo implicado en la fuga del que fuera director de la Guardia Civil, Luis Roldán, en la década de los 90. Fue su testaferro y le ayudó a ocultar su fortuna. Paesa llegó a publicar su propia esquela para evitar así que le siguieran. Años después se comprobó que seguía vivo. Tercera clave, la líder democrática birmana, Aung San Suu Kyi, ha recibido un indulto parcial por parte del gobierno y podría salir de la cárcel. Llevaba en prisión desde el golpe de estado de febrero de 2021, acusada de corrupción y de saltarse las restricciones durante la pandemia. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Los bancos cada vez conceden menos créditos. En junio, estas concesiones han caído un 2% en el caso de las familias y casi un 3% en las empresas. La razón es que la subida del precio del dinero repercute directamente en los intereses que nos pone el banco para prestarnos ese dinero, y no todas las familias y las empresas son capaces de asumir ese porcentaje. Estos datos también revelan que la hipoteca sigue siendo la mayor parte de los gastos de un hogar. Esto es lo que endeuda a las familias españolas, aunque eso sí es lo último que se deja de pagar. Te recuerdo que con la última subida de tipos de interés, una hipoteca media se ha encarecido hasta 300 euros al mes.
Gracias, Carmen. A las 9:30 en clase de economía veremos cómo quedan esas concesiones de crédito y vamos a explicar cómo va a evolucionar el precio de la luz durante este verano.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estamos en plenas vacaciones de verano y en estos días, según algunos estudios, el 60% de los españoles se pone a dieta para verse mejor en bañador. La mayoría son mujeres que intentan a contrarreloj aceptarse a sí mismas. Natalia fue madre hace unos meses y no ha recuperado la figura que tenía antes del parto. No se encuentra a gusto con su imagen y por eso este año dice que va a optar por los bañadores.
Me compro bañadores, hasta ahora he ido a la playa con bikini, pero en noviembre fui madre, todavía no me he recuperado, tengo un cuerpo con el que no me siento identificada, no me gusta nada y bueno, me compro bañadores para intentar disimular un poco el cuerpo que no me gusta.
Pablo sabe que lo mejor para adelgazar es seguir una dieta equilibrada y hacer deporte, pero trabaja y tiene que atender a sus tres hijas pequeñas, así que el tiempo es muy reducido. Ay, Pablo, si yo te contara.
Sí que es cierto que en otras etapas de mi vida sí que he estado más pendiente de llegar a finales de junio bueno, en buena forma, pero ahora lo que uno está esperando es que la operación verano se traduzca en una cerveza bien fría y aquí en Málaga en un espetito de sardina como Dios manda.
La industria del adelgazamiento rápido es uno de los negocios más rentables, a pesar de que el fracaso es casi del 100%. Muchos optan por las dietas milagro y las píldoras que te prometen un resultado mágico. También está el ayuno intermitente o las dietas detox. Marian Barcenilla es entrenadora en B3B.
Las mujeres, de manera inconsciente, estamos muchísimo más presionadas hablando del físico o de la belleza, porque es un factor como muy determinante de nuestro valor. En mi opinión, creo que mucho más que a un hombre, que se pueden valorar más otro tipo de cosas. Mejorar constantemente nuestro físico, nuestra belleza, la forma en que te ves tú y sobre todo la forma en la que te ven los demás.
¿Qué ocurre cuando adelgazar se convierte en una obsesión? Buena parte de la sociedad está condicionada por las imágenes de cuerpos perfectos que cuestionan el nuestro. Todo esto supone un problema tanto para nuestra salud física como mental. Y algunos optan por error por una dieta extrema durante unas pocas semanas.
Podemos llegar a puntos en los que nos hacemos mucho daño, muchas veces sin querer, solo por mejorar nuestra belleza, mejorar nuestro aspecto físico. Incluso nos puede, perjudicar tanto a nivel mental como a nivel que te tengas menos energía durante el día, que afecte a tu trabajo, que afecte a tu sueño, a tu vida diaria.
Como cada martes más o menos hasta ahora, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
Oye, la primera pregunta es ¿qué factores afectan directamente a nuestra percepción del cuerpo?
Rubén, principalmente hay factores de riesgo, de mayor vulnerabilidad, como es, por ejemplo, ser mujer, adolescente y sobre todo haber sufrido obesidad durante la infancia. Pero los factores psicológicos son también muy importantes porque contribuyen a aumentar esa sensación de seguridad, de valía personal, que les hace creer que es el camino para adquirir ese éxito personal y profesional. Por ejemplo, los cambios corporales, como puede ser la delgadez. Y también suma a que se complique la patología, pero no es determinante, la rigidez de muchas familias por la importancia que le dan la imagen y al cuerpo, y a factores socioculturales que promocionan la delgadez como un canon de belleza. Pero fíjate, Rubén, lo mismo ocurre con la influencia de las redes sociales, que sí han contribuido a un aumento de personalidad obsesiva por esa perfección del cuerpo y los ideales físicos que están aceptados socialmente y que facilitan que la persona entre en bucle manteniendo más la obsesión.
Hemos escuchado a varios protagonistas, por ejemplo, Pablo. Él tiene muy clara la teoría, sabe perfectamente qué tiene que hacer para mantenerse bien consigo mismo, aunque a veces no lo consiga.
Comer bien, fundamental, no cometer muchos excesos, dejarse las licencias para días especiales y los fines de semana. Y para los que no tenemos mucho tiempo para apuntarnos a un gimnasio, como en mi caso, procurar ir andando a todas partes y desde luego no hacer vida sedentaria.
La teoría está clara, eso lo sabemos todos. ¿A qué personas, Aurora, les afecta este problema? ¿Hay un perfil?
Sí, Rubén. Suelen ser jóvenes perfeccionistas, muy autosugentes, con una percepción de sí mismo inadecuada, que suelen estar influenciados por unas experiencias pasadas o por los modelos que han aprendido de sus familias. Y como consecuencia de este contexto que crea actualmente la sociedad, que considera la belleza, el cuerpo perfecto, como ese camino a la aceptación social y a ese éxito personal, pues estas personas están comparándose constantemente, dando mucha importancia a la belleza y muestran mucha insatisfacción con su propio cuerpo. Y asocian el éxito y la valía personal con el control del cuerpo, sin tener en cuenta ni creerse sus cualidades y sus aptitudes personales, lo cual les mantiene inmersos en el trastorno.
Vamos a escuchar de nuevo a Natalia. Ella tiene poco tiempo para conseguir el objetivo que se ha marcado.
Estoy intentando sacar tiempo para hacer deporte, para ver si recupero un poco, pero me resulta muy difícil y no me gusta lo que veo en el espejo. Así que bueno, a tirar de bañadores que tapa un poquito más las imperfecciones.
¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de todo esto?
Pues esta obsesión por el culto va a tener unas repercusiones muy serias y no solo sobre ese estado físico, sino que afecta también a esta estabilidad mental. Afecta al humor, que se muestran más irritables las personas, más obsesionados con la comida, con su actitud y conducta que muestran hacia los demás, incluso parece como extraña. Además, estas personas evitan situaciones sociales y cada vez se van aislando más, intentan esconder esos defectos que creen tener, están obsesionados con tratamientos de belleza e intervenciones quirúrgicas, lo que les lleva a controlar todo lo que comen e incluso evitar pues comida de amigos, familiares, tan dadas en esta época de verano.
Y fundamentales, porque muchas veces es gente a la que no ves a lo largo del año y que es el único momento en el que puedes compartir con ellos algún tiempo. Escuchamos también a Marian. Ella alerta de que optar por dietas extremas durante unos días puede perjudicar a nuestra salud y podemos acabar con un problema mucho más grave.
Que si tú buscas un cambio físico, que está muy bien buscarlo, no hay ningún problema, tienes que cambiar tu foco de mentalidad. Cuando cambies el foco de mentalidad, ahí es cuando va a empezar a cambiar tu físico de verdad realmente. Al final el cambio físico no deja de ser un resultado, una meta. ¿Y qué pasa con las metas? Que cuando llegamos queremos más y queremos la siguiente. Aquí lo realmente importante, digamos, enamorarnos del proceso.
¿De qué manera, Aurora, afecta cómo vemos nuestros cuerpos a los trastornos de alimentación? Que ahí vamos a un problema mucho más grave.
Exactamente, Rubén, muy grave, porque las personas que no les gusta su imagen corporal están en riesgo de desarrollar estos trastornos de alimentación, como puede ser la anorexia nerviosa, la bulimia, la vigorexia, trastornos obsesivos compulsivos y sobre todo los problemas emocionales. Y existen una serie de síntomas que son comunes en este tipo de trastornos, entre ellos la distorsión de la realidad frente al espejo y ese deseo de alcanzar una imagen corporal perfecta, donde ese aspecto físico se convierte en un sinónimo de felicidad, éxito, prestigio personal y social. Para ellos, el ideal de perfección durante la adolescencia, en estas personas más jóvenes, es muy peligroso porque están en plena construcción de la personalidad y no es fácil caer en el atractivo que se ofrece mediante la publicidad, las redes sociales, que pueden inducir algún tipo de problema relacionado directa o indirectamente con esta presión social sobre la imagen.
Qué importante es muchas veces esa presión social, y más en los adolescentes a través de las redes sociales. ¿Qué signos pueden alertarnos de que algo no va bien, de que hay algo que no está funcionando?
Pues fíjate, en esta época estival, donde hay cambios de hábitos, pues porque estamos más relajados, no hay ese estrés, no hay horarios, entonces un cambio en la conducta alimentaria no se hace tan notable como en cualquier otra época del año que nos alertaría mucho más. Y algunos de estos signos, como puede ser la preocupación excesiva por el cuerpo, se ponen, por ejemplo, ropa muy ancha, no bajan a la playa o a la piscina, de alguna manera ocultan en todo momento el cuerpo. Hay cambios de humor y comienzan a aislarse, a no querer salir, como anteriormente te comentaba, y sobre todo sienten vergüenza y culpabilidad cuando comen y lo evitan hacer en presencia de otras personas.
¿Y hay tratamiento para esto?
Sí, no es fácil, porque la persona por voluntad propia no acude a consulta, porque sobre todo no es consciente del problema y sobre todo no está predispuesta a aceptar un proceso de intervención terapéutico. Porque es que no tienen esa sensación de pérdida de control, sino todo lo contrario, tienen mayor sensación de control cuanto más restringen la comida para alcanzar ese cuerpo que tanto desean. Por lo tanto, el abordaje terapéutico debe ser multidisciplinar a través de los diferentes profesionales de la salud mental y de la medicina para que estos jóvenes o estas personas logren alcanzar su proyecto de vida y, sobre todo, adquirir, en los casos que sea posible, esas carencias que hayan podido perder, como puede ser la autoestima, promover hábitos saludables y, sobre todo, ese rechazo, ¿no?, hacia esos ideales estéticos no realistas.
Pues como todos los martes, cuando llega esta hora, las 7 menos 20 de la tarde, nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno se pasa por aquí y nos trae un tema importante y de fondo. Y fíjate, en este caso, me da a mí de que mucha gente que está escuchando estará pensando, oye, pues hay algunas cosas de las que ha dicho Aurora que me coinciden. Si es así, pues a ponerse pronto en manos de un profesional. Quizás en alguna ocasión te hayas sentido incapaz de explicar lo que sentías en un momento concreto, o te ha costado empatizar cuando alguien te estaba contando un problema. Esas situaciones son puntuales, pero ¿sabías que hay gente que tiene dificultades para reconocer y expresar emociones? Tanto en uno mismo como en los demás. Se conoce como alexitimia y provoca soledad y problemas para relacionarse.
Me considero una persona fría y bastante distante. No suelo ser muy habladora. De hecho, me gusta más pasar desapercibida y mantenerme un poco al margen. Me cuesta mucho conectar con los demás y en el trabajo suelo ir a lo mío, sin tener mucha relación con el resto de mis compañeros. Lo noto incluso cuando tengo que tomar algún tipo de decisión. Muchas veces no sé realmente lo que siento o lo que quiero, lo que es algo
bastante frustrante. De hecho, estoy yendo al psicólogo y me está ayudando a avanzar.
Priscila prefiere aislarse y pasar tiempo a solas para evitar más de un enfrentamiento o simplemente el rechazo. Las personas con alexitimia no pueden explicar sus sentimientos a los demás y desde fuera parece que no tienen emociones. Sara siente que tiene puesta una coraza.
Pues yo siempre he llevado encima como una coraza con la que intento que no vean mis emociones. Yo creo que es un poco como un sistema de protección para evitar que me hagan daño de esa forma.
La situación no mejora cuando está con su grupo de amigos. Todas las miradas van a ella cuando alguien cuenta un problema y Sara no reacciona. No es capaz de ponerse en la piel de la persona que está hablando y que necesita un consejo.
Me cuesta mucho captar las emociones de la gente. O sea, muchas veces me ha tenido que venir alguien y decir, oye, que esta persona no la ves que está mal. Y digo, ¿por qué? Por eso, porque no soy capaz de identificarlas cuando son sutiles o medianamente sutiles.
Esta falta de poder verbalizar o interactuar con otra persona ha provocado problemas con sus parejas, sobre todo cuando tenían una discusión o necesitaban solucionar un conflicto.
Estamos teniendo aquí una discusión, estamos hablando de algo, de un problema que tenemos, ¿no? Estamos hablando de cómo solucionarlo y me estás mirando como las vacas al tren. No estoy teniendo ninguna respuesta por tu parte, por favor dime algo. Pero claro, tengo tal bloqueo a la hora de verbalizar, puedo estar sintiendo un montón de cosas, pero no soy capaz de ponerlas en voz alta.
Hasta que las personas con alexitimia identifican lo que les ocurre, pasan momentos complicados. Jordi se sintió incomprendido. Además, él era incapaz de entender al otro.
Más de una vez me he sentido un bicho raro y sobre todo hasta entender qué me pasaba. Si estoy con amigos, pues prefiero hablar de un viaje o de los planes que tenemos, pero intento no involucrarme. Y bueno, cuando veo a alguien abrazarse con otra persona, besarse o... aunque sea para consolar, me noto incómodo. No entiendo por qué lo hacen.
¿Cómo son las personas con alexitimia?
Pues mira, estas personas se caracterizan por esa incapacidad para comprender y expresar sus emociones. Sumado esto a esa dificultad para identificar y reconocer también las emociones de los demás, lo que les afecta psicológicamente. Además, estas personas carecen de empatía. Su expresión verbal o sus gestos ante esas emociones o sentimientos es muy pobre, lo que les dificulta encontrar las palabras adecuadas para describir tantos sentimientos como emociones y relacionar lo que está sucediendo con situaciones que las producen. Por ejemplo, una persona alexitímica es capaz de contar un suceso ocurrido con todo lujo de detalles, pero no es capaz de expresar sus emociones.
Hay distintos grados y el más alto puede conducir a problemas interpersonales. Por eso es importante recurrir a la ayuda psicológica, como hizo Noemí, también para que el entorno sea consciente del problema.
Cuando alguien me cuenta algo que le ha ocurrido, incluso si es alguno de mis hermanos, soy incapaz de empatizar con él. No soy capaz de ponerme su piel y entender qué le pasa. Y así es imposible poder dar un consejo o evitar algunos enfados.
¿Cuáles son las posibles causas?
Pues hay estudios sobre ello y coinciden en que su origen son problemas neurológicos. Pero la causa más habitual es la vivencia de experiencias complejas a edades tempranas en las que el desarrollo psicoafectivo es muy importante, que provoca en estas personas que pudieran reprimir las emociones sin expresarlas porque o bien en el núcleo familiar hay carencias afectivas o no están establecidas lo suficiente, provocando que pues, los niños no desarrollen las habilidades necesarias para reconocer y controlar estas emociones, siendo además incapaces la comprensión y sobre todo comunicar qué sienten o cómo se sienten. Por lo tanto, la persona con alexitimia sí tiene emociones, pero están contenidas, que pueden complicar las relaciones interpersonales y su quehacer diario, que en algunos casos puede incluso derivar en algún tipo de trastorno.
¿Podríamos considerar la alexitimia como una enfermedad, Aurora?
Rubén, no es una enfermedad. Lo que ocurre es que las personas con alexitimia tienen unas emociones que suelen ir acompañadas de síntomas fisiológicos, por ejemplo, como el que el corazón les va más deprisa, suelen sudar más, pueden notar más tensión en su cuerpo e incluso tener dolor de estómago. Cuando sienten alguno de estos síntomas, creen que les está ocurriendo algo, pues como un ataque al corazón o una crisis de ansiedad, desconociendo que es causa de esa emoción que están experimentando. También hay estudios que dicen que la alexitimia es más frecuente en hombres que en mujeres y en muchos casos va acompañada de otros problemas psicológicos como pueden ser trastornos psicosomáticos.
Esto se entiende muy bien con ejemplos, escuchando a la gente que lo sufre. Mira, Noemí ha perdido más de un amigo porque no ha podido construir una relación de confianza. Es uno de los problemas más habituales a los que se enfrentan. Da la sensación de que no están implicados.
Mis amigos siempre me dicen que les costó mucho tener confianza conmigo porque yo siempre estaba muy distante, no me implicaba. De hecho, me cuesta mucho tener amigos y estar a gusto en grupos grandes porque me cuesta conectar con ellos.
Jo, qué problema, que te cueste tener amigos y estar en grupos grandes. ¿Cómo afecta al día a día de quienes sufren este problema?
Pues como no pueden identificar, reconocer y verbalizar esas emociones, pues tienen fuertes consecuencias en las relaciones interpersonales. Principalmente, la carencia de esa empatía no les va a permitir establecer y mantener los vínculos afectivos, las relaciones con los demás, porque se caracterizan porque son muy desproporcionadas ante las emociones que no pueden identificarlas fácilmente. Del mismo modo, la dificultad para expresar sus emociones y distinguirlas de los síntomas fisiológicos les va a incapacitar la autorregulación de sus emociones.
¿Hay una correlación con otros trastornos psicológicos, Aurora?
Sí, Rubén, sí que la hay. Aunque la lexitimia se considere característica de enfermedades y más de enfermedades psicosomáticas, también existe una predisposición hacia diversos trastornos como los alimentarios, la depresión y trastornos del estrés postraumático, entre otros. Pero también se pueden encontrar en trastornos de la personalidad y dentro del espectro del autismo con personas con Asperger.
Otro ejemplo, Jordi ha vivido momentos en los que se ha sentido aislado. Su actitud, independiente, se ve desde fuera con desconfianza hasta que la mayoría le deja de lado cuando hay una quedada en un grupo o cuando va a cualquier reunión.
Comparto piso con dos personas y nunca me cuentan sus problemas. Al principio me metían en sus conversaciones, me pedían algún consejo, pero la verdad es que soy incapaz de ponerme en su lugar, así que nunca decía nada. Y bueno, ahora ya solo tienen conmigo conversaciones superficiales y la verdad es que lo agradezco porque aunque sé que es algo malo, no voy a reaccionar como esperan.
Es tremendo, ¿eh? Dice, la verdad es que lo agradezco. ¿Cómo se trata esto?
Pues el trabajo en consulta se centra en que el paciente tome conciencia de las emociones que está sintiendo, que aprenda a reconocerlas y sobre todo a expresarlas correctamente. Por otro lado, mediante el aprendizaje de estrategias de identificación, van a diferenciar los síntomas fisiológicos que pueden acompañar a la expresión de las emociones. En definitiva, se les enseña a identificar tanto sus emociones como la de los demás, vivenciando experiencias positivas. Todo ello mediante estrategias, talleres de inteligencia emocional, entrenamiento en habilidades sociales, por ejemplo.
¿Y se puede curar?
Por supuesto. Mediante la educación emocional, estas personas pueden adquirir la capacidad de reconocer un sentimiento cuando se produce, ponerle nombre, controlarlo y compartirlo con otros. Porque si no se trata, puede derivar en depresión, aislamiento social o desarrollo de problemas psicosomáticos, como anteriormente te he comentado, Rubén. Y en algunos casos puede derivar en problemas como alcohol, drogas y trastornos de la alimentación.
Pues hoy hemos conocido un poquito más de la lexitimia, una cuestión que no parece fácil de llevar, pero que mucha más gente de la que creemos padece. Todos los martes, más o menos hasta ahora, Salud Mental en la Linterna con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Muchas gracias, Aurora.
Gracias a ti, buenas tardes.
Hasta la semana que viene. Y este, precisamente este, es el momento de Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Corralillo?
¿A quién se lo vas a dar?
Al molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, claro, Pere Aragonès. ¿Te acuerdan de él? Que hacía mucho tiempo que no abría mucho la boca. Sufría en silencio las elecciones. Bueno, pero viendo lo que hay, pues ha decidido cambiar el discurso y empezar a decir cosas interesantes y a ocuparse de lo que se debe ocupar el presidente de una comunidad autónoma.
Los resultados de las elecciones generales nos invitan a aprovechar la oportunidad de avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cataluña, de acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras y de avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado a partir del referéndum y del fin de la represión.
No me dirán que se lo habían creído.
No te aguanto más, eres muy aburrido, no me llames jamás. No te aguanto más,
Eres muy cansino, Pere, de verdad. Vamos a ver. Así que los resultados de las elecciones os invitan a mejorar las condiciones de vida de los catalanes, ¿eh? Es lo que tiene militar en el bloque progresista y reformista, que sirve para que mejoren los catalanes. Bueno, lo que pase con el resto os da igual, porque claro, cuando los catalanes tienen más de lo que tienen el resto de españoles, eso es bueno para todos. Porque cuando los catalanes tienen más privilegios a costa del resto, ahí entonces no se retrocede en derecho. Al contrario, se avanza incluso. ¿A qué sí? ¿A qué es eso? Pera, es lo que tiene ser progresista. Bueno, y como por pedir que no quede, además de privilegios solo para los catalanes, que te pongan también un referéndum, has dicho. Pera, que se te ha olvidado decir de autodeterminación. ¿O ya no es de eso? Ah, bueno, y lo del fin de la represión. Mira, eso sí sería bueno, mira tú. Pero mental, la represión mental, ¿eh? Y así, pues dejarías de llamar derechos a lo que son privilegios, a avances a lo que son retrocesos y progreso a lo que es nacionalismo. Así que, por coñazo, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Te voy a dar un consejo.
Que
en días como hoy,
sí,
usa seudónimo.
Vale.
La linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando la traición se alía con la injusticia...
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor...
Exijo una explicación.
...y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Jim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
¿Por qué haces esto? Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vida que me robaste.
El sábado a las 3 de la tarde, en 13.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
de con lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.